Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar acerca de el debate como tal, o sea, vamos a mirar qué es la importancia que tiene este ejercicio, para qué sirve, y también vamos a dar ciertos consejos desde el Se Lee para mirar y para entender un poco mejor este tipo de, digamos así, de diálogo, ya que pues acabamos de pasar elecciones, digamos, de Congreso y de Cámara, y también consultas internas para ver quiénes van a ser los candidatos a la presidencia. Y a partir de ahora, pues lo que vamos a ver en medio son eso, debates constantes. Y también queremos que ustedes los vean de otra manera, no solamente como que no, este candidato tiene el país en la cabeza, o simplemente es más agresivo que el otro. No, queremos que ustedes entiendan y analicen la argumentación, y para ello pues hemos separado este espacio donde hablaremos del debate. Creo que la profesora Lucelena, maestra, ¿está ahí?
Cordial saludo, Diego, sí, aquí ya me encuentro conectada.
Ah, bueno, maestra, por favor, cuéntenos, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Gracias, Diego. Bueno, pues la idea es que podamos conversar acerca de lo que implica un buen debate, lo que implica un buen análisis en contextos democráticos. Digamos que gran parte del ejercicio periodístico, el ejercicio académico, se manifiestan posiciones, se legitiman ideas, digamos que parte de lo que uno hace con el debate tiene que ver con estos ejercicios. Entonces, pues la idea es como poner en la mesa de trabajo algunas ideas, precisamente, o algunas reglas o algunos parámetros para evaluar y elaborar un buen debate. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. El profesor Rodrigo también estaba muy interesado en el tema y para ello nos envía el siguiente saludo.
Un muy buen día, queridos ciberoyentes, en una nueva emisión del Se Lee Cultural. Gracias por unirse a través de Urrosario Radio. Un muy buen día también para mis colegas panelistas, Elena Di Giorgi, Sebastián Cobos, Diego Velázquez en la conducción, Nelson Duarte en el control maestro y Sebastián Ríos en la dirección general. También extiendo un saludo muy especial para mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español, que nos escuchan desde las sedes del Claustro, Quinta de Mutis y del Emprendimiento y la Innovación. Hoy les hablaré de los vicios que debemos evitar en un ejercicio de debate, y hablaré del modelo CAR para debatir. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Recuerden que a través del aplicativo de la Universidad del Rosario pueden hacer sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Sean todos bienvenidos.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y pues mientras escuchamos también estos consejos y estas, digamos, también teoría del debate, vamos a escuchar la música de los Rolling Stones, que pues me parece agradable para este tema. Y ahorita vamos a escuchar el saludo que nos envía el profesor Cobos.
Un saludo para toda nuestra audiencia de Colombia y el exterior, para la profesora Luz Elena, para el profesor Rodrigo, para nuestro control master Nelson Duarte, para todas aquellas personas que hacen posible este Se Lee Cultural cada jueves. Le cuento que vengo muy contento. Ayer estuve en el lanzamiento de la especialización en innovación pedagógica que hace nuestra universidad, la Universidad del Rosario. Y los temas que se trataron fue, pues, básicamente el atreverse a lanzarse al agua, el hacer nuevas cosas, el innovar. Y eso es lo que nos falta a nosotros como latinoamericanos, ¿no? El lanzarnos al agua a un buen debate y lo que implica hacer un buen debate. Lo quiero enlazar, pues, con ese tema del debate y las falacias. Así que en primer lugar hablaré sobre las falacias en la universidad y algunas técnicas de falacia, algunas falacias que se presentan dentro de un debate. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Cobos. Y como vemos, pues vamos a tener varias visiones acerca del mismo tema. Los dos profesores que nos envían sus intervenciones van a hablar de falacias. Entonces yo quiero que ustedes como ciberoyentes hagan el ejercicio y miren también cómo se pueden ver estos puntos de vista, o sea, cómo entran en diálogo, porque vamos a generar cierto debate en cuanto a las falacias, en cuanto a las formas de hablar, en cuanto, digamos, a esto que dice el profesor Cobos, que es lanzarse al agua ya de una manera intempestiva, tormentosa tal vez, y también mirar un poco cómo es un debate ya más calmado, más sosegado, ya más centrado en los argumentos. Entonces esperamos que este sea un programa de su agrado. Recuerden que si nos pueden seguir por Instagram, por Facebook, por Twitter, nos encuentran como Rosario Radio. También nos pueden escuchar después, si no están en este momento escuchándonos, por Spotify, por Speaker, por Radio Garden y por Deezer. También nos encuentras como Rosario Radio. En la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte, y esperamos que esto sea un buen programa para ustedes.
Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y para abrir este tema, pues vamos a escuchar lo que nos envió el profesor Rodrigo.
Muchas gracias, maestro Diego. Seguramente mis colegas ya se habrán referido o se referirán a este acto comunicativo dialógico en el que se confrontan opiniones, en un cruce en el que se espera brille la argumentación, el debate, una palabra que procede del latín, del prefijo de y de batuere, que quiere decir golpear o combatir, en otras palabras una discusión o controversia. Su propósito es plantear diferentes posturas en torno a un tema de interés tras una cuidadosa, exhaustiva planeación mediante la argumentación para intentar llegar a una conclusión. Es una técnica que se utiliza mucho en distintos ámbitos de la educación, pero también en el plano político. El debate se sirve de los argumentos expresados por los participantes con los que se busca convencer, persuadir o disuadir a los debatientes a través de demostraciones sujetas a la lógica, claro está. En el ejercicio de la argumentación podemos toparnos con proposiciones o afirmaciones falsas, por lo que estamos ante una mentira, pero también podemos estar ante un argumento que parece válido, aunque en realidad no lo es porque no logra demostrar correctamente la conclusión, aparentando que sí lo hace. En este caso estamos ante una falacia que arroja una ilusión engañosa de validez. Se sabe que desde el siglo VI a.C. los sofistas ya las estudiaban en la antigua Grecia, pero con Aristóteles se da la tarea de la clasificación. En ocasiones los debates pueden verse invadidos por las falacias, pues es más fácil para el debatiente acudir a ellas o caer en ellas que acoger un argumento válido. Algunas falacias que reconocemos en los debates políticos son, por ejemplo, la falacia ad populum o apelación a la gente, o la falacia ad hominem, un ataque contra la persona. Con la primera se apela a los prejuicios, las emociones, al consenso, al sentir patriótico de la gente en un contexto relativamente local. Muchos candidatos en campaña llenan plazas, a veces van a los municipios o departamentos de los que son oriundos, enardecen a sus paisanos con discursos en los que les recuerdan que se han hecho a pulso, que también son personas de provincia, que han sufrido también el olvido estatal, que saben qué significa pasar necesidades, etcétera, etcétera. Esta es la falacia ad populum. Pero también conocemos una falacia muy usual, la falacia ad hominem, en la que el debatiente ve sencillo atacar a su oponente desde el plano personal y no desde sus planteamientos. Alguna vez escuchaba algo parecido a esto. Cierro este debate, queridos compatriotas, diciendo que no podemos votar para el Senado por el señor Moreno. ¿Cómo creerle a alguien que ha sido acusado de consumir estupefacientes? Además, luce como un verdadero desequilibrado mental. En este caso, no se aborda el ideario o plan político del aspirante al Senado, sino que se le descalifica como persona. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y para ampliar más el tema, la profesora Luz Elena nos va a hacer una serie de aclaraciones, pues, que ustedes han visto en clase y demás, pero pues es bueno también saber las diferencias entre qué es un dilema y qué es un debate. Maestra, por favor.
Gracias, Diego. Quería hacer un comentario adicional, quizás, si me lo permite, con respecto a lo que dice el profesor, la intervención del profesor Rodrigo Huertas, que es muy pertinente, relacionado con las falacias ad hominem ofensivo, ad hominem circunstancial y la falacia ad populum. Desde un punto de vista ético, digamos, las falacias como inconsistencias se presentan como ese error de fallas en la conexión entre las premisas y la conclusión que se quiere decir. Pero desde un punto de vista ético, uno podría también añadirle un aspecto, y es la gravedad que implica, porque es grave en un debate especialmente incurrir en falacias. Y voy a hacer mención simplemente a la falacia hominem ofensivo y circunstancial que menciona el profesor Rodrigo, porque lo que hacen esas falacias es elaborar un estigma o establecer un estereotipo a la persona, y eso implica en un contexto político y ético exponerla públicamente. Se expone a la persona ya sea por las circunstancias pasadas, ¿no? Se crea un estereotipo por sus circunstancias pasadas, por su condición actual, o por algún aspecto con la cual se genera el estigma y el estereotipo, y eso hace que la persona se vea expuesta, y evidentemente en nuestro contexto puede incluso poner en riesgo su vida, ¿no? Digamos, en este caso, por ejemplo, llamar que una postura en un debate es terrorista, por ejemplo, es de entrada ya exponer a esa persona, ¿no? Darle esa etiqueta o ponerle esa etiqueta a esa persona y exponerla públicamente. Entonces, quería como añadir, y más adelante también puedo hablar de ese aspecto uh-huh. ético de la argumentación y de por qué las falacias, si bien desde el punto de vista lógico son inconvenientes o son inadecuadas en su uso, pues desde un punto de vista ético también podemos hacer una reflexión. Ya para entrar en esa distinción conceptual entre la discusión, entre el dilema, entre la polémica, entre el diálogo y todas estas palabras relacionadas, hay un texto que recomiendo a todos los ciberoyentes de Adelino Catani, que se llama Retórica. Digamos, está vinculada a hacer precisamente una aclaración qué implica un buen debate y aspectos de argumentación. El autor allí, por ejemplo, define, ¿no? Dice, discusión y debate, especialmente el debate, se caracteriza por ser un intercambio discursivo entre dos o más interlocutores que se enfrentan a propósito de un mismo argumento con dos posiciones distintas u opuestas. Para que se produzca la discusión-debate se requieren cuando menos los siguientes elementos: un argumento a tratar y unas personas interesadas en tratarlo con razones, motivos o causas. Todo aquel que participa en una discusión y debate se enfrenta con otros a propósito de un tema controvertido que deberá defender con argumentos que defender con argumentos. La puntualización de esto aquí es fundamental, ya que a diferencia, digamos, los dilemas, y podemos ejemplificarlo en el caso del dilema ético, por ejemplo, se caracteriza por ser una situación en la cual una persona se ve enfrentada por dos opciones que no escogería por sí misma, opciones que en última son indeseables, por ejemplo, pero que dadas las circunstancias la persona tiene que elegir alguna de ellas, entonces o bien X o bien Y, pero quizás por lo menos, por ejemplo, en el dilema ético muchas veces escoger alguna de esas opciones no la escogeríamos por sí misma, digamos que puede llevar a una decisión trágica alguna de las dos, en el caso del dilema ético. También un dilema se caracteriza porque hay un enfrentamiento entre principios, entre intereses, entre derechos, ¿no? Y tenemos precisamente que argumentar a cuál se le va a dar más peso, ¿no? Entre valores, por ejemplo, intereses, aparece como esa disputa entre qué argumento vamos a ofrecer a propósito de un principio, de un interés, de un valor. En contextos liberales, por ejemplo, gran parte de la disputa está precisamente a cuál de ellos se le va a dar más peso y qué argumentación se le va a ofrecer. Entonces, esto es como la discusión, ¿no? También hay otras palabras, incluso hay otras prácticas que menciona Delino Catani, dice, hay varias formas de debatir, hay unas y otros tipos de debate, como por ejemplo la polémica, la controversia, la disputa, en donde la polémica, por un lado, pues el debate tiene que ver como en esta competición, un reto, un desafío entre antagonistas, ¿no? Y la polémica se caracteriza por ser una práctica en donde se añaden en algunas ocasiones posiciones, ¿no? Digamos, la polémica pues hace parte como desde su raíz etimológica a la guerra, nos remite directamente al ámbito bélico, en la raíz de esa palabra. Por esa razón designa un enfrentamiento en esta guerra metafórica de las relaciones. Y finalmente, la controversia, que es divergencia de opiniones continua y entendida, que puede referirse también a intereses, cuestiones de principio y opiniones. Si la polémica, por un lado, es lucha, la controversia es una lucha continua, periódica, etc. Pero digamos que para aclarar con estos términos y digamos la funcionalidad o por qué es pertinente el debate en un contexto democrático, el debate tiene unas funciones particulares y es, por lo menos yo las tildo en tres o recurro a tres aspectos. Uno, el debate sirve en un contexto democrático para mejorar nuestras posiciones, para identificar nuestras posiciones y mejorarlas en el diálogo con el otro. Nos permite llegar a ciertos consensos, ¿no? Y otra cosa que me permite a mí el debate es legitimar ciertas ideas. Y con este último aspecto voy a dar mi siguiente intervención, porque, digamos, el debate, si bien es cierto que implica una argumentación, hay que preguntarse en el debate, en ese debate donde se están ofreciendo un argumento, argumentos, qué ideas o qué perspectivas se están legitimando. Pero bueno, sobre ese punto ya hablaré más adelante.
Muchas gracias, maestra, muy ilustrativo y nos quedó muy claro. Y ahorita vamos a escuchar la primera intervención del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Para esta primera intervención sobre la importancia del debate y sobre todo el debate en la universidad, yo quiero llamar la atención sobre algo. Y es que mi preocupación está en que poco a poco el debate en la universidad ha muerto. Y yo creo que la esencia de la universidad es el debatir las ideas. Y creo que los profes que me escuchan, usted y yo, Diego, que hemos sido profesores durante muchos años, yo ya voy a cumplir 20 años en la carrera docente, y he visto con preocupación que poco a poco las clases de humanidades desaparecen, las horas de humanidades en la universidad desaparecen. No solo en esta, sino en todas. Es una tendencia mundial en que las clases que tienen que ver con debate están desapareciendo y se están convirtiendo en electivas o se están siendo reemplazadas por técnicas de manejo de programas computacionales, diga usted Excel o softwares especializados o clases para aprender a programar o hacer videojuegos, qué sé yo. O sea, es la nueva tendencia que está presentándose en las universidades y el debate está decreciendo. Lo digo porque yo tenía clases de análisis de argumentos en donde se presentaban espacios para precisamente debatir, hablar de falacias argumentativas, de tipos de argumentos, y los estudiantes aprovechaban ese espacio para desarrollar sus habilidades frente a la oratoria, y poco a poco esas horas están muriendo y están siendo cambiadas por otro tipo de clases más técnicas. Y esa es mi preocupación como docente de la Escuela de Ciencias Humanas que soy, en que se pierden las horas de debate, ¿no? Eso es lo primero que quiero acotar. Sin embargo, pues gracias a la libertad de cátedra que tenemos nosotros como docentes de cátedra, usted y yo digo que somos docentes, y los profes que nos acompañan al debate, Luz Elena y Rodrigo, que somos docentes de cátedra, tenemos algo que se llama la libertad de cátedra. Y pues de alguna forma abrimos un espacio para el debate, ¿no? Yo creo que todos aquí, los docentes que hemos estado en la Escuela de Ciencias Humanas, hemos hecho un debate, organizado un debate al interior de nuestras materias, de nuestras asignaturas. Y recordemos esa estructura del debate, ¿no? El debate es una discusión formal que armábamos nosotros como profes entre dos equipos y definíamos posturas con argumentos a favor y en contra. Yo creo que muchas veces pusimos a los estudiantes a defender una posición así no estuviera personalmente de acuerdo, ¿sí? Argumentos a favor y en contra, yo lo recuerdo muy bien en mis clases de análisis de argumentos. Y había una estructura, había una apertura del debate, un cuerpo, preguntas y respuestas, una conclusión, una contrapregunta. Y se debatía al interior de las clases. Todavía lo seguimos haciendo, pero repito, no de la misma forma como se hacía antes. Entonces yo creo que hay que resaltar eso, ¿sí? Que se está perdiendo el espacio del debate en la universidad, por lo menos ya como no materia institucionalizada, sino como algo electivo, y no debería ser así. Ya para finalizar pues esta primera intervención, Diego, quisiera decir que el principal objetivo de, más allá del pensamiento crítico que pretendemos desarrollar acá en el SALE, también es hablar de los estudiantes en su formación profesional. Y yo creo que lo mínimo que se le puede pedir a un estudiante cuando salga de la universidad es que sepa hablar bien frente a un público, se sepa expresar, ¿sí? Y eso lo da una clase de debate, eso lo da, por ejemplo, una exposición al interior de una clase. No sé, hay que fortalecer esas habilidades en los estudiantes y acabar con esa cátedra en que solo sea el maestro que hable, sino también que se permita a los estudiantes desarrollar sus competencias de oratoria al interior de las mismas, ¿no? Entonces, uno puede tener muy buenas ideas, ¿sí? Pero si no las sabe comunicar es como si no existieran. Siempre les he dicho a los estudiantes eso. Uno puede tener buenas ideas, pero si no las sé comunicar es como si no existieran. Y por eso la importancia de armar el debate al interior de las universidades. Porque pueda que tengamos estudiantes muy capacitados, muy pilos, como se dice coloquialmente, en sus asignaturas, que saben mucho, pero de pronto no lo saben transmitir. Y el abrir el espacio del debate al interior de las clases permite que los estudiantes potencien esa oratoria. Bueno, Diego, hasta acá mi primera intervención. En la segunda hablaré de otras técnicas del debate y mis reflexiones frente al mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Cobos. Y escuchando a los tres profesores, me doy cuenta de que, digamos, estamos entrando como en la era del consenso, y la era del consenso pues es peligrosa, ya, porque pues todo el mundo piensa igual y demás, y no hay debate. O sea, debemos volver al disenso. En los disensos es en donde hay debate, hay conversación, y en los consensos por lo general estar de acuerdo siempre puede llevar a peligros, y lo estamos viendo hoy en día con lo que está ocurriendo en Europa del Este. Y con esto continuamos con el programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag SeLeeCultural.
Regresamos a SeLee Cultural, escuchamos a los Rolling Stones, y la profesora Luz Elena quiere decir algo. Entonces, de una vez, que nos diga algo y haga su intervención, maestra.
Gracias, Diego. Bueno, lo que pasa es que con respecto al consenso, lo que usted estaba mencionando, en este momento, el consenso no del todo es malo, porque digamos que esa es una de las finalidades del debate, ¿no? De poder superar ciertos temas o ciertos problemas y volcarse en otros, ¿no? Digamos, ya por lo menos hay un consenso y, y hay unas ideas importantes con respecto a que no cabe duda de que no existe ningún tipo de argumentación fuerte, por ejemplo, para que las mujeres puedan participar en política. Entonces, ahí ya hay una idea, en épocas anteriores se ponía en duda, ¿sí?, si las mujeres o no podían participar, y empezaba pues una discusión, pero ya sobre eso precisamente no se discute. Digamos, lo que permiten los consensos en estos contextos democráticos es superar cosas. Por eso el debate público es importante e interesante, porque nos permite, puede que un debate, un tema nos lleve mucho tiempo, como el aborto, la eutanasia, ¿no?, o incluso el trato animal, ¿no?, lo que para el futuro, por ejemplo, sobre eso ya no se discuta, porque sobre eso ya no cabe duda, digamos, quizás un trato particular, una manera de relacionarnos, etcétera. Entonces yo sí creo que en este caso los debates funcionan, como lo terminé diciendo en la anterior intervención, el debate público tiene tres funciones importantes, y una es intentar llegar a ciertos consensos y para que podamos resolver ciertos problemas y volcarnos en otros que son importantes también. Permite precisamente en esa disputa, ¿no?, o en esa contraposición de opiniones, mejorar, que cada uno mejore su postura y sus ideas, y salen a la luz o se legitiman ciertas ideas. En ese caso, incluso me voy a permitir leer una parte de texto de Usos de la Retórica, que es el que estoy citando para mis intervenciones hoy. Adelino Cattani dice: un debate tiene sentido cuando concurren por lo menos dos condiciones. Primero, que existan dudas, y es precisamente, este es un elemento importante, sobre una afirmación, una solución o una tesis. Segundo, que exista una posibilidad razonable de responder a esas dudas. Hoy nadie, dice Adelino Cattani, se ensarzaría seriamente en una discusión sobre un tema propio de una disertación escolástica, como por ejemplo, ¿hablan alguna lengua los ángeles? Bueno, sobre eso pues no tiene sentido. En la actualidad no se puede establecer un debate real, por ejemplo, sobre la aceptación o no de la esclavitud. Naturalmente no hay duda sobre la respuesta. Podríamos decir que la discusión no ha lugar, porque sobre ese asunto no hay nada que dilucidar, ¿sí? Porque ya estamos precisamente, o incluso sobre ciertas ideas sobre las cuales ya se han transformado, por decirlo así, o ya se han rebatido, ya no tienen ningún tipo de justificación, ya no hay justificación para debatir sobre lo conveniente de un trato esclavo, no hay discusión a propósito de si la homosexualidad o no es una enfermedad, no hay discusión acerca de si las mujeres pueden o no participar en política. Digamos que estos ejemplos me permiten decir, esto es, digamos, lo interesante del debate, que nos permite transformar, pasar a cierta página ciertos temas y a convertir ciertas ideas anacrónicas. O sea, como que ya sería anacrónico alguien que ponga en discusión estos temas que acabé de mencionar. Entonces, por eso yo, de hecho, parte de mi preocupación por este tema en estas épocas, incluso electorales, y que siempre lo evidencio en programas periodísticos, por ejemplo, en donde se hablan de problemas o dilemas éticos sensibles, es que puede suceder que llegamos a pensar que las posturas contrarias, o que las posturas a favor o las posturas contrarias, son aquellas, incluso a propósito de lo que acabo de decir, que intentan o siguen defendiendo ideas que ya son anacrónicas, ¿no? Como personas que puedan pensar desde sus posturas que las mujeres no tienen derechos, o pensar desde sus posturas, sea cultural, religiosa, etcétera, que la homosexualidad es una enfermedad. Insistir, o sea, que una posición en un debate, que se invite a una persona a realizar un debate donde se defiende estas ideas anacrónicas, esto puede generar desinformación y puede generar una, digamos, volver a discutir sobre cosas de las que ya no se discute. Entonces, no sé, Diego, si me hago entender con la idea. Digamos que sí. Muchas veces cuando estamos hablando de temas polémicos, ¿no? Pensamos que la postura antagónica es aquella que defiende incluso ideas que ya han pasado su tiempo, uh-huh, o que son anacrónicas, o que ya no tienen, de las cuales ya no se discute. Y un debate se vuelve poco fértil por esa razón. O sea, no solamente incluso por lo que mencionó el profesor Rodrigo Huertas a propósito de las falacias y las inconsistencias, que quizás ahí también es, uh-huh, es importante mencionarlo, sino qué tipo de ideas se vuelven, se les da cierta importancia, e ideas que ya precisamente perdieron valor.
Sí, madre.
No sé si ahí me hago entender.
Sí, maestra, digamos, en ese caso hay muchos ejemplos ya, y también hay que medir, digamos, las agendas frente a los debates, ¿no? Porque si uh-huh, usted dice ya hay cosas que ya se han tomado por ciertas, ya que ya no tienen discusión, y uh-huh, uno ve que extrañamente, no es que sea una conspiración, pero extrañamente vuelven otra vez a la palestra, vuelven otra vez a ser uh-huh, debatidas. Y uno llega y dice ahí, pero ¿por qué están hablando de esto? ¿Será que quieren ocultar algo? ¿Será que quieren que la gente, las personas no debatan acerca de un tema que sea realmente importante? Yo le pongo el caso de esto de los terraplanistas.
Ajá.
Digamos, pues ya se ha comprobado, y es más, y cada tiempo vuelve y se comprueba que la Tierra pues no es plana, pero aparecen otra vez. Y uno se da cuenta que pues en realidad son personas que no tienen, digámoslo así, un punto seguro, y simplemente están como pescando en río revuelto a ver qué uh-huh, consiguen. Y mire, pues que consiguieron montar un movimiento, consiguieron adeptos y uh-huh, demás, y la gente se pone a hablar de los terraplanistas y de pronto olvida un poco temas como la economía o la uh-huh, educación y demás, y eso es... Por eso yo decía un poco también esto, el peligro de los consensos, ¿ya? Es más, yo sí estoy de acuerdo con lo que usted dijo, que el consenso es necesario, pero tampoco es, digamos, siempre estar de acuerdo en todo, ¿ya? Sí, tiene que haber algún disenso en algún momento también para evolucionar. Claro. Y con esto démosle paso a la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Ya me he referido a que en los debates se debe propender por el uso de argumentos válidos, que de manera suficiente y evitando vicios argumentativos sean conducentes a una conclusión igualmente válida. No obstante, hay vicios que se insertan en el discurso para persuadir, es decir, para mover con razones aparentes a alguien para que lleve a cabo alguna acción. Por ejemplo, para que vaya y vote por un partido político. Pero también para disuadir, que consiste en mover a alguien con razones aparentes para que desista de un propósito, para que dé un revés a su primera intención. Uno de estos vicios en la argumentación, ya lo mencioné, son las falacias, y continuaré hablando de las falacias ad baculum, ad misericordiam y ad verecundiam. Las falacias ad baculum son un tipo de apelación a la amenaza o al temor. Recordemos que baculum, del latín, se traduce como bastón o garrote. Al usar esta falacia se apela a la coacción, a la amenaza, para demostrar una tesis. Esta intimidación está camuflada por la advertencia de una consecuencia indeseable si no se acepta la tesis planteada. Por ejemplo, algún panfleto de hace muchos años que se encontraba en algunas de las calles de cualquier ciudad latinoamericana. Se invita a la comunidad, dice el panfleto, a abstenerse de salir a manifestarse el 1 de mayo, Día del Trabajo. Nuestros efectivos tienen la instrucción de usar la fuerza si alguien intenta comenzar algún disturbio. En estos casos no es fácil distinguir a los agitadores de quienes ejercen su derecho legítimo a la protesta pacífica y podrían resultar lastimados. No se expongan, por favor. Vean la forma en que se disuade a la comunidad para no hacer un uso legítimo del derecho a la protesta. para que no salgan lastimados. Otra falacia es la falacia ad misericordiam o apelación a la piedad, en la que un debatiente se pone frente a su contradictor u oponente como digno de misericordia por alguna condición en particular. Esta falacia opera cuando se busca generar en el otro compasión, como en el caso de no podemos condenar a este hombre a prisión, aun cuando todos sabemos que robó esas gallinas. ¿No lo harían ustedes para mitigar el hambre que día y noche agobia a su familia? Esta sociedad le negó un empleo digno y se vio abocado a robar. Esta sociedad sí que le debe mucho a este ciudadano y encima lo piensan condenar. Ese es el ejemplo de la falacia ad misericordia. Y termino con la falacia ad verecundiam o apelación a la autoridad, pero autoridad no debida. Es decir, a una autoridad que en realidad no está convalidando una tesis. Hay muchos casos en los que los estudiantes a veces utilizan una autoridad no debida para darle, entre comillas, fortaleza a sus posturas. El debatiente acude a una entidad, a una persona, para tras una opinión emitida, logre allí un asidero para su conclusión. Piensen en algo como esto. Este es otro ejemplo. No hay duda de que la tesis de Juan Pablo Montoya sobre crear más puentes en la capital para superar la crisis de movilidad es la más acertada y seríamos tontos si no la cogiéramos. El hecho de que Juan Pablo Montoya sea un excelente corredor de autos, de carreras, no lo hace experto en movilidad ni en diseño o planeación de las vías de Bogotá, por ejemplo. Si se toma un momento para pensar en las estrategias que usted utiliza para convencer, persuadir o disuadir a sus interlocutores, usted, querido ciberoyente, se llevaría una gran sorpresa al verificar que su discurso está plagado de falacias. Y pese a ello, muchas veces pueda que consiga lo que pretende en una discusión. Pero debemos buscar siempre la argumentación libre de este tipo de vicios. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Sí, digamos, en esto de la autoridad, pues hay unas cuestiones, hay veces funcionan, otras veces no. Y también lo vemos mucho con nuestros alumnos y sobre todo ahora que hay una, no sé, populan estos personajes youtubers que pues por salir, por tener una imagen, por aparecer en una plataforma, dicen cosas y nuestros estudiantes hay veces los toman como autoridad y los llevan al debate. Y con esto vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Para esta segunda intervención yo quiero hablar de algo que usted me ha pedido el favor personalmente de hablarlo para preparar este programa, y era esa desconexión o ese descontento que hay entre lo que pasa en la universidad y lo que pasa en el mundo real, si se quiere llamar así. Y es que en la universidad muchas veces vivimos en una burbujita en donde todo es color de rosa, en donde todo va bien y no pasa nada, y en cambio la vida real es otro cuento. Sí, yo les voy a poner un ejemplo que me pasó esta semana con mis estudiantes de escritura académica, y es que tenemos por norma descontarnos 2 décimas por error de ortografía. Sí, cada vez que entregamos un ensayo o un trabajo, descontamos una décima o 2 décimas por error de ortografía. Y yo les decía a los estudiantes, pues aquí en la universidad puedan que sean 2 décimas, pero afuera en la vida real, si usted comete un error de ortografía, pues le puede costar el puesto, le puede costar dinero. Y entonces hay que cuidarnos por eso, ¿sí? Y eso es lo que los estudiantes, les quiero transmitir a los estudiantes, que hay que ser cuidadosos con la ortografía, por ejemplo. Y lo mismo pasa con la universidad en general. Hay chicos, ahora jóvenes, que ya no quieren estudiar y hay un descontento hacia la universidad, y ustedes van a gran cantidad de influenciadores por redes sociales diciendo lo mismo, como que ¿para qué van a la universidad si toda la información está en internet? Y eso es un craso error, es una falacia, y voy a hablar de eso. Porque los jóvenes creen que no, ¿para qué estudiar si lo puedo hacer por internet? No necesito la institución de la universidad. Y esa es una falacia también que se podría comparar con el hombre de paja, ¿no? En el cual se ridiculiza o se modifica el argumento del oponente y se reduce, y eso es lo que intenta muchas veces estos influenciadores de desmeritar lo que pasa en la universidad. Y la universidad obviamente es necesaria, aunque yo como profesor soy consciente que a veces las mejores cosas de la vida no se pueden enseñar, ¿no?, sino que tiene que el estudiante aprenderlas por sí sola. Y esa es la crítica que hay, que los estudiantes, ¿para qué van a la universidad si lo pueden aprender todo por internet? Pero hay cosas que no se pueden aprender y que necesitan aprender por sí mismos, y que la universidad requiere y suscita ese espacio para que los estudiantes aprendan esas competencias, como el trabajo en equipo, como el trabajar bajo presión, como el liderazgo. Son pequeños detalles que uno como docente al interior de su aula crea, y el estudiante puede desarrollar esa competencia para ser más profesional. Y reitero, esa falacia, el hombre de paja, puede ocurrir cuando la gente no comprende a la otra persona, ¿no?, y tergiversa lo que la otra persona quiere decir. Entonces, esa es mi llamada de atención: acabar con esas falacias, con esa tergiversación en la vida cotidiana, ¿sí?, porque estamos muy expuestos a ese tipo de falacias, y son los famosos malentendidos, ¿sí? En otros ámbitos, la falacia del hombre paja se utiliza de manera intencional para manipular, persuadir, para desacreditar al oponente y fortalecer el argumento propio. Entonces yo invito a la gente a que tengan cuidado con esa falacia del hombre de paja, y en donde nos acusan a la universidad de no aportar, pero resulta que sí. O sea, la educación no cambia el mundo, obviamente, pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Eso lo decía Paulo Freire. Repito, la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, hay que tener cuidado con esa, repito, falacia del hombre de paja, porque es la que utilizan las mayores, las campañas de marketing, para convencer a los consumidores de que un producto o una marca es mejor que otra, desacreditando pues la competencia. Y eso es lo que están haciendo en redes sociales estas personas que desacreditan a la competencia, ¿no? En este caso, pues las universidades. También es muy frecuente en el uso de la política, donde se suelen sacar de contexto los comentarios de los oponentes, desacreditarlos, ridiculizarlos y dar una mayor validez a los argumentos propios. Y eso es lo que pasa en estos debates, que son muy pobres en cuanto a argumentación y se la pasan son atacando. Bueno, gracias Diego, hasta acá mi segunda intervención. En la tercera voy a hablar de la falacia del ad hominem y dar un poco de contexto de lo que considero que es esta falacia, junto con la falacia de la falsa analogía. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobo. Sí, digamos, esa distancia que hay entre, digamos, el debate académico o el debate que sigue reglas con el debate o la discusión o la pelea que se ve en las calles, pues de pronto crea una discordancia con los estudiantes y con uno mismo, que de pronto se esmera o quiere no caer en las falacias, pero ante la falta o digamos esas ganas que tienen las personas de sobresalir o de ganar en el debate, ya comienzan a caer en falacias y terminan siendo peleas. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, y regresamos a Sale Cultural. La profesora Luz Elena, antes de que se acabara el anterior segmento, ya ha levantado la mano. Maestra, su opinión acerca de las últimas intervenciones.
Gracias, Diego. Sí, yo creo que uno de los objetivos fundamentales de las clases que tienen como propósito la argumentación, el análisis textual, incluso la escritura de ensayos y demás, todas estas materias deben estar enfocadas precisamente a que el estudiante tenga la capacidad precisamente de clasificar la información, de darse cuenta, ¿no?, de entrar en conciencia precisamente cuando se ve enfrentado a, o cuando la información que le llegan de los medios de comunicación son falsas o falacias, ¿no?, y tener, por ejemplo, claro cuando se está diciendo una proposición verdadera, cuando se está hablando de una proposición falsa, cuando evidentemente estamos ante un argumento falaz o inconsistente y cuando estamos poniendo en duda precisamente o las agendas periodísticas o las agendas públicas del debate, por ejemplo, están poniendo temas, como lo, le decía ahorita, de, que quizás ya no tienen cabida. Entonces creo que esa es parte de nuestra tarea como profesores y la tarea incluso del centro, del CELE, precisamente de ofrecerle al estudiante unas herramientas para que puedan identificar esas fake news, por ejemplo, toda esta información. Porque claro, estamos en un contexto donde nos llega información de todo, tenemos a la mano una cantidad de textos, entrevistas, digamos, estamos sobreinformados, por decirlo así, y ahí la tarea nuestra es, bueno, tenemos que clasificar esta información que nos llega. No todo lo que nos llega es verdad, no todo lo que nos llega está argumentado de forma adecuada, y más precisamente cuando en los debates, incluso el que pasó hace poco con los candidatos presidenciales, se convierte en un escenario más que de debate, de entretenimiento, y sobre eso ya habíamos hablado en otro programa, ¿no? En donde la protagonista principal, como lo han definido los compañeros, los profesores en las otras intervenciones, pues son las ad hominem ofensivas o las ad hominem circunstanciales, donde se denigra de la persona, de una situación del pasado de la persona, y que las personas tienen que detectar eso. Digamos, creo que es nuestra labor y una tarea fundamental nuestra.
Gracias, maestra. Sí, ¿no? Y también de pronto mirar un poco dentro del debate esta cuestión en donde pues el moderador del debate se convierte en el protagonista del debate y también ataca, y como pues hay intereses tanto políticos y económicos por debajo, uno ve personas que atacan a un candidato y favorecen al otro, pues eso ha sido muy visible. Y sobre todo en estos medios, en nuestros medios, que claramente tienen intereses tanto económicos y políticos y están buscando llevar a alguien al poder. Y con esto vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. En nuestra práctica docente como promotores del pensamiento crítico, de la rigurosa indagación y de la comunicación efectiva, hemos visto en actividades como el debate una estrategia muy poderosa para impulsar y favorecer esas habilidades. Como docente de la educación media y superior, he explorado y utilizado modelos de debate como el formato de debate del Parlamento Británico, el formato Lincoln Douglas y uno que conozco mucho más, el formato de debate Karl Popper. Este último se diseñó con el fin de exaltar y difundir valores democráticos, fomentar el pensamiento crítico, el trabajo cooperativo y la tolerancia. En esta modalidad de debate hay dos equipos integrados por tres o en ocasiones cuatro integrantes que deben investigar tanto la posición a favor como la posición en contra sobre una pregunta o noción determinada. El equipo que afirma la resolución habla primero, es decir, el que está a favor. El equipo opositor debe refutar los argumentos ofrecidos por el equipo que está a favor y ofrecer argumentos que nieguen esa moción. Ambos equipos deben fundamentar de manera argumentada la posición que les fue asignada en un tiempo determinado, no mayor generalmente a 8 minutos. Asimismo, deben refutar el caso de sus oponentes y defender su propia postura ante las refutaciones ya recibidas. En cuanto a los roles, el primer orador debe presentar las definiciones pertinentes en la moción, así como desarrollar de manera completa todos los argumentos de su equipo. Además, este primer rol debe interrogar al segundo orador del equipo negativo, del opositor. Ese segundo orador del equipo a favor refuta los argumentos expuestos por el equipo negativo y no incluye nuevos argumentos para su postura. Debe reconstruir los argumentos de su propio equipo ante las objeciones presentadas, por los oradores del equipo negativo. Voy con el tercer orador del equipo positivo, el equipo que está a favor de la moción. Este tampoco puede incluir nuevos argumentos, debe continuar con la refutación de los argumentos expuestos por el equipo negativo o contradictor y tratar de reconstruir los argumentos de su propio equipo ante las objeciones que ya recibió. Además, este orador 3 para los dos bandos va a señalar por qué el adversario no logró tumbar sus argumentos y por qué ellos sí merecen estar adelante en esta actividad de debate. El equipo que defiende el planteamiento negativo o en contra también tendrá un tiempo naturalmente para defender o refutar su postura, para decir por qué creen que son digámoslo así, ganadores del debate. En las instituciones educativas que conozco se ha incluido incluso un cuarto rol que funge como un conciliador. Esta persona hace un reconocimiento de lo que logró el equipo rival y busca llegar a una conciliación de posturas de ser viable. En conclusión, querida ciberaudiencia, el debate es uno de los mejores caminos para garantizar una indagación rigurosa, unos argumentos válidos, libres, generalmente de vicios. ¿Y ustedes qué otros modelos conocen? Muchas gracias.
Bueno, eso es una muy buena pregunta, pero pues yo creo que el debate es la principal herramienta que uno tiene. Y dentro de este punto, digamos, también es bueno que los ciberoyentes y sobre todo nuestros estudiantes se empapen un poco de esto, de cómo son los debates, de los diferentes tipos de debates. Y con esto vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Cobos.
Gracias, Diego. Bueno, para esta última intervención sí quiero decir algo, y es que en los debates políticos vistos en las últimas semanas vimos claramente que la falacia más utilizada era la falsa analogía, o sea, comparar una cosa con otra, y eso no, pues, no tiene presentación. Pero también me llama la atención la falacia del ad hominem, ¿no? El ad hominem, pues como ya hemos mencionado, es atacar a la persona. Y cuando se utiliza mucho la falacia ad hominem, hay cero propuestas, o sea, no hay nada argumental en ese tipo de debates, en donde solamente pensamos es atacar al otro. Y vemos muchos candidatos cómo se iban encima de los otros, atacaban. Su única propuesta de gobierno es atacar al otro contrincante. Para esta fecha, todavía cuando se grabó este programa, pues no sabemos quién ganó ni sabemos quién va a ser el presidente, pero sí hemos podido ver que la mayoría de falacias que se suscitan en estos debates son de tipo ad hominem. Ya para terminar, voy a decir una frase de Winston Churchill, uno de los mejores oradores de la historia, y él decía, bueno, me voy a ensayar la improvisación para el discurso de mañana, le dijo una vez a algún periodista, me voy a ensayar la improvisación para el discurso de mañana, quiso decir Churchill, y pareciera esto un oxímoron, pero tiene mucha razón. A veces uno tiene que ensayar para crear una estructura mental y que después la gente continúe con el hilo y uno pueda argumentar de forma sistemática porque ya tiene algo preparado. Entonces, estos discursos de Churchill pasaron a la historia por el momento en que los declamó, por la fuerza, por la seguridad que transmitía, ¿sí? Recordemos que del 100% de la comunicación, Diego, el 55% es el lenguaje no verbal, el 38% lo paralingüístico y el 7% son las palabras. Y este Winston Churchill tenía esa habilidad, ¿no? Porque a veces no es lo que yo digo, sino el cómo lo digo. Repito, las palabras tienen un solo 7% del impacto en la comunicación. Lo paraverbal, el tono con el que yo hable, tiene un 38%, o sea, impacta un 38%, y lo no verbal impacta un 55%. Esos son estudios del profesor Albert Mehrabian, quien sacó esa estadística de cómo no importa tanto el qué decimos, sino el cómo lo decimos. Y eso es un buen tip, una buena recomendación para los estudiantes que se inician en este mundo del debate. Entonces, por eso la imagen es clave. Winston Churchill decía que para debatir es importante tener en cuenta qué quiero transmitir, ¿sí? Prepararlo bien, por más improvisado que parezca, la clave es tener claro a dónde quiero llevar a los oyentes y la reacción que quiero que tengan. Y la estructura
Es decir, no dejar el trabajo a la mitad, sino tener como unos puntos claves meditados previamente, y que haya un hilo conductor claro y meditado que el estudiante pueda cosechar al final con algo, con una idea de cierre final, ¿cierto? Entonces son tips que yo quiero darle para los que se están preparando en este tipo de debates, o los que van a preparar un debate en algunas clases que se presten para eso, porque ya como mencioné anteriormente, son pocas las clases en donde se está dando esta materia del debate como tal, y nos toca hacer uso a nosotros que llevamos años en esto de la libertad de cátedra, aprovechar esa libertad para promocionar, para promover la habilidad de la oratoria de nuestros estudiantes, que repito, es complicado. Entonces, repito, la idea es siempre pensar no solo en lo que voy a decir, sino en cómo lo voy a decir, y esa es la clave. Aquí ya habíamos mencionado ese gran debate presidencial entre Kennedy y Nixon, en donde realmente, como les decía en esa anterior emisión, ganó Nixon, pero el que mejor se vio por imagen, por tono, por tranquilidad fue Kennedy. Entonces ahí está la clave, en la imagen que yo proyecto a la hora de debatir, esa imagen de seguridad. Pueda que tenga buenas ideas, pero si no las sé comunicar, es como si no existieran. Eso fue frase con la que quiero cerrar. Bueno, gracias Diego, hasta aquí mi última intervención, sigan ustedes en cabina. Chao.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿qué opina de esto, digamos, frente a la cuestión argumentativa, en donde pues prima la imagen, prima el gesto, y hasta hay veces prima, digamos, el origen del candidato o el origen del debatiente frente al argumento en sí? ¿Qué opina de todo esto?
Sí, yo creo, incluso Adelino Catani en su texto Los usos de la retórica nos permite mencionar o establecer que, claro, la parte persuasiva es fundamental, pero lo importante es que podemos realizar argumentos que sean válidos y persuasivos desde un punto de vista retórico, es decir, que llegue emocionalmente a las personas, donde haya precisamente una comunión, como lo decía incluso Perelman, con el orador y el auditorio. El problema es precisamente cuando un orador ofrece argumentos que no son válidos y que llegan a ser persuasivos, porque eso implica una manipulación en la información que ofrezco, y a continuación pues un efecto que va a dar allí es la manipulación o el engaño a los interlocutores. Sí, entonces, maestra, a mí sí me parece que el contenido aquí sí es importante, como no estoy por pronto de acuerdo que el contenido no nos interesa. De hecho, parte de lo que estamos discutiendo aquí tiene que ver con la relevancia en el contenido.
Sí, maestra, digamos, y ya para cerrar, no sé si recuerda ese debate entre el expresidente Trump y la candidata presidencial, en donde pues él llegó rompiendo toda la estructura del debate. Y lo que yo quiero con esto es que, digamos, eso no es bueno, es decir, romper con las estructuras para convencer por medio de falacias y demás, y entrar diciendo que lo tradicional no es lo bueno, que un debate tiene que ser así, más bien agresivo y demás, y también se vio entre el presidente Trump y el actual presidente, eso no es correcto, es decir, eso es una forma, digamos, de convencer, más no es una forma adecuada. Maestra, su despedida, por favor.
Gracias, Diego. Pues eso que usted menciona, eso es entretenimiento, pero debate no.
Bueno, ¿algunas palabras de despedida?
Sí, simplemente, bueno, que no puedo como realizar lo último que quería decir. Bueno, recomendarles a los estudiantes y a los ciberoyentes ese texto de Adelino Catani, Usos de la Retórica. Tiene varias indicaciones que a profes y a estudiantes nos pueden ayudar.
Muchas gracias, maestra. Bueno, esto fue CLE Cultural. Esperamos que el programa sirva o les sirva a ustedes o les llame la atención frente a lo que se viene, que van a ser muchos debates. Cada canal va a ser un debate, cada personaje o cada líder de opinión va a ser un debate, y esperamos que los miren y los analicen bien, y sobre todo miren que no caigan en falacias y que tengan buenos argumentos los candidatos. Esto fue CLE Cultural. Nos escuchamos dentro de 8 días.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.